La COVID-19 está provocando efectos que van mucho más allá de una crisis sanitaria. Impacta en todos los ámbitos de nuestras vidas, la economía, las relaciones personales, nuestras costumbres, las tareas de cuidados. Y desde luego está poniendo en evidencia esas fallas de un sistema desigual que, bueno, desde luego ni a todos ni a todas nos deja en iguales condiciones para superar esta crisis. Y el próximo día, 24 de noviembre, el Área de la Mujer de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados organiza un webinar sobre el impacto de la COVID-19 en los derechos de las mujeres y las niñas, precisamente. En él va a participar nuestra invitada de hoy, María José Sobrino, abogada de CAES. Bienvenida, María José.
Hola, Amparo. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos y a todas.
Un placer volverte a tener por aquí. María José, la experiencia en otro tipo de crisis nos muestra que la brecha de género también está presente. En el caso de la COVID-19, ¿también las mujeres la están sufriendo de forma diferente?
Pues en el caso de esta crisis por COVID-19, sobre todo lo que se está visibilizando es la precariedad en la que viven muchísimas mujeres y niñas y que tiene un impacto mayor en ellas, principalmente por la representación que tienen en el trabajo de cuidados, porque sobre todo hay una carga de trabajo sanitario en estos momentos en el que la representación de las mujeres en este sector alcanza el 84%, y al igual que las trabajadoras de las residencias de mayores, que también alcanza el 84% en relación a los hombres, y me atrevería a decir que incluso es más alto en el ámbito de las trabajadoras del hogar. Uh-huh. También las mujeres que tienen labores de cuidados en casa, con los hijos, las hijas, las personas mayores, familiares dependientes o con diversidades múltiples, alcanza el 70% de los hogares españoles. Nosotras recogíamos el dato de que 8 de cada 10 hogares en España son monomaternales, es decir, que es una mujer sola al frente de los cuidados de hijos y de personas dependientes en su casa. Por otro lado, esta situación ha aumentado muchísimo la violencia doméstica a causa del confinamiento y de la limitación de movimiento. Muchos hogares muchas mujeres han tenido que compartir espacio 24 horas con sus maltratadores, ¿no? Entonces, han limitado el acceso a las redes de apoyo, y esto es una preocupación que llega incluso al Comité de CEDAW, que en marzo expresó una profunda preocupación por las desigualdades agravadas y el riesgo elevado por violencia de género que estaban sufriendo mujeres y niñas, y la discriminación que se estaba sufriendo a consecuencia de la crisis, y solicitaba a los estados que respetasen los derechos de las mujeres y las niñas en todas las medidas que se aplicasen, ¿no?
Conviene recordar todos estos datos precisamente en una semana en la que la semana que viene, el día 25 de noviembre, pues es un día también para pensar justamente en todas esas violencias, ¿no? contra las mujeres. Pero María José, tú trabajas, entre otras cuestiones, en la defensa del derecho a la vivienda. ¿Cómo está siendo el impacto de la COVID-19 en este terreno?
Pues fíjate, en este contexto el derecho a la vivienda adecuada justo ha tomado mucho más protagonismo. Pues se ha visibilizado aún más que es un derecho fundamental. Se habla de que la vivienda es el escudo social contra el COVID, ¿no? Estamos hablando aquí de que el derecho a una vivienda adecuada está íntimamente relacionado con el derecho a la salud, ¿no? Con la salud pública. Una vivienda adecuada es el medio para preservar la salud personal y la comunitaria. Pero es verdad que no podemos olvidar que antes del COVID ya un 18% de la población española estaba en riesgo de exclusión social. Luego ya venimos de una situación de desigualdad anterior, más toda la derivada por esta pandemia, ¿no? En concreto, el estudio del 2019 de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social nos habla de que 8,5 millones de personas ya estaban en una situación de exclusión aquí en España, es decir, 1 millón más que antes de la crisis de 2018. Entonces, la desigualdad y la precariedad se manifiesta también en hacer una vida en una vivienda inadecuada, insegura, que se ha visibilizado más con esta pandemia. Por lo tanto, yo creo, bueno, en mi opinión y de todos los compañeros que trabajamos juntos, toma mayor relevancia que se aplique el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla de un derecho a la vivienda en la que haya una alimentación, un vestido y una vivienda adecuada, y que se relacione directamente con un principio de precaución y de tratamiento de las enfermedades epidémicas.
Desde hace tiempo, es precisamente de informes como, bueno, un poco los que tú nombrabas, ¿no?, entre otros, sobre vulnerabilidad y exclusión social, plantean claramente que la pobreza tiene rostro de mujer. Me pregunto si también en materia de vivienda y desahucio se aprecia esa mayor vulnerabilidad en las mujeres.
Mira, nosotras que participamos hace ya mucho tiempo en la plataforma Afectados por la Hipoteca, con el Movimiento por Defensa del Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada, tenemos una representación de mujeres del 70%. Es muy alto y eso significa que hay muchas personas, muchas mujeres que llegan a esta plataforma, a este movimiento para defender justo eso, ¿no? Las mujeres yo creo que se ven especialmente afectadas en el acceso a una vivienda adecuada, pero es debido a las desigualdades estructurales que hay. Es decir, una sobrerepresentación de ellas en el trabajo de cuidados, en muchas ocasiones no remunerado, y en sectores asistenciales tienen un impacto más elevado en las mujeres. La ocultación política y económica del trabajo de cuidados genera esa discriminación para el desarrollo personal y la participación en la esfera pública de las mujeres. Tener estos trabajos precarios o tener que reducir tus jornadas a medias jornadas o solicitar excedencias para cuidar, que es lo que está pasando en este contexto, que muchísimas mujeres han tenido que pedir excedencias y medias jornadas, reducción de jornadas con la reducción de salarios que eso conlleva, incluso tener que aguantar, ¿no?, respuestas de empleadores como el tema de unas vacaciones, ¿no?, pues no permite tener las mismas oportunidades para acceder a una vivienda, ni mantenerla, ni adecuarla a la vida cotidiana y a las necesidades que tienes, ¿no?
María José, tú lo comentabas hace un momento, ¿no? La vivienda se ha convertido en esa primera muralla de contención para el virus. Cuando en la primavera surgió toda la crisis, se propusieron algunas medidas como emergencia de apoyo a la vivienda. ¿Siguen en vigor a día de hoy?
Pues las medidas que se establecieron mediante el Real Decreto Ley 11/2020, el 30 de marzo, aprobaron una serie de medidas en relación con los alquileres y las hipotecas. Es verdad que las medidas de alquiler siguen en vigor, que básicamente son que se paralizan los desahucios hasta el 31 de enero, que se está todavía debatiéndose dentro del gobierno, pero estarían paralizados hasta el 31 de enero en caso de estar dentro de los requisitos de vulnerabilidad a consecuencia de la pandemia, que están recogidos en un Real Decreto también. Sigue en vigor la renovación automática de los meses de contrato hasta el 31 de enero y también en los casos en los que el arrendador es un gran tenedor sigue en vigor la solicitud de una quita del 50% de las rentas o un aplazamiento de 6 meses, que en este caso se puede solicitar hasta el 30 de este mes de noviembre, si no, luego ya no estaría en vigor. Pero si bien es cierto que en materia de hipoteca lo que decretó el Real Decreto de marzo solamente estaba en vigor hasta el 29 de septiembre, con lo cual las medidas en materia hipotecaria, que eran la moratoria en el pago de las cuotas, ya no está en vigor.
Ya no está en vigor. Y de hecho hemos seguido viendo, sobre todo en las últimas semanas, anuncios de desahucios. La plataforma Afectados por la Hipoteca, con la que trabajáis codo a codo, lanzó una iniciativa para exigir al gobierno un nuevo decreto que paralizara los desahucios que no tienen alternativa habitacional, al menos mientras dure la pandemia. ¿Qué novedades tenemos sobre eso?
Pues sí, la CAA efectivamente pues no ha dejado de solicitar que se decrete la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional ni cortes de suministros básicos, pero aún están debatiendo en el gobierno de coalición la publicación de este decreto para que se paralicen los desahucios hasta finales del 2021 o incluso recientes noticias decían que o bien hasta mayo, ¿no?, que finalizaba el estado de alarma. Y hay otras opiniones que prefieren esperar a tener una ley de vivienda. Pero sí es verdad que el Movimiento por el Derecho a la Vivienda va a seguir luchando porque se decrete, puesto que se siguen produciendo desahucios a diario, desahucios con caras de mujer, de caras de niños y niñas, y no es una cuestión de máxima urgencia, no puede esperar a la tramitación de una ley de vivienda.
Decíamos en la presentación que este próximo 24 de noviembre, el martes, a las 5 de la tarde, vas a participar junto con otras compañeras en un webinar organizado por el Área de la Mujer de ALA. En este espacio vais a analizar cuestiones, entre otras, como las que hemos abordado. ¿Por qué es importante, María José, incorporar esa sensibilidad de género a nuestras prácticas de intervención cotidianas?
Bueno, pues sí, desde el Área de la Mujer de ALA venimos hace muchos años interviniendo con esta perspectiva de género en nuestras prácticas, que creemos que es necesaria e indispensable, porque principalmente si no se interviene en nuestras prácticas y en nuestra vida cotidiana con perspectiva de género, pues lo estamos haciendo con una visión parcial. Estaríamos obviando la pobreza que existe, las desigualdades laborales y económicas de las mujeres, las desigualdades de clase, las desigualdades raciales, la violencia machista y, por supuesto, esta crisis de cuidados en la que estamos. Y todo eso sería a favor del mantenimiento de un sistema patriarcal que se reformula de forma incansable e insaciable, devorando las vidas. Y, por lo tanto, no podríamos producir cambios reales si queremos cambiar esto, ¿no? Sería una intervención sesgada insuficiente para producir ese cambio al que queremos llegar. Entonces, lo consideramos esencial.
Para terminar, vamos a dar la cita así completa de esta acción. Decimos que es el día 24 de noviembre a las 5, pero quien quiera participar, ¿cómo puede hacerlo en este seminario virtual?
Bueno, pues nosotros estamos muy ilusionadas, sobre todo porque este evento tiene un doble objetivo y es pues de compartir todo parte de lo que hemos hablado y mucho más, hemos hablado en esta entrevista, y también pues tener esa cercanía y saber que seguimos ahí, seguimos todas juntas con ganas de luchar y de seguir para adelante. Las personas que quieran participar tienen que inscribirse a través del correo electrónico de ALA, que es ala@nodo50.org, uh-huh. Y tienen que tener también instalada la aplicación de Zoom, porque va a ser a través de Zoom, a las 5 de la tarde el día 24. Entonces, todo el que quiera tiene que hacer ese paso previo y será bienvenido en el webinar.
Pues muchas gracias, María José. Esperamos que sea un espacio bien interesante de compartir ideas y también pues esa perspectiva necesaria para que nuestras prácticas tengan esta sensibilidad de género. Muchas gracias, María José. Hasta pronto.
Gracias a ti, Amparo, y a todas y a todos los que nos escuchan. Un abrazo grande.
Otro para ti, un abrazo. Chao.